Carlos de Martí trae siempre variedad.
Amigos, como todos los días viernes, la presencia de la abogada Helen Sebel. Comenzamos a charlar con ella para todos educarnos respecto a un asunto que nos concierne a los latinoamericanos en alguna forma. Tenemos un amigo, un pariente que tiene necesidad, información, defensa y muchas cosas más conectadas con inmigración. La abogada Helen Sebel tiene 30 años de experiencia en estos menesteres, como decían antes, y el teléfono de su oficina, que está en San Francisco, es el siguiente: 415-362-0676. 415-362-0676. Helen, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, ¿eh?
Gracias, Carlos, y feliz año nuevo.
Que ojalá sea prometedor, ¿no?
Ay, ojalá.
¿Ya? Para ti como abogada, en tu defensa, en tu ayuda, pues desearías tú ayudar a todo el mundo, ¿no?
Sí.
¿Y trabajas muy fuerte en eso, en esa dirección?
Sí, cómo no. Tengo muchas llamadas que miembros de nuestro auditorio que nos llaman a la oficina para una consulta conmigo y eso me alegra.
Tiene que haber un nexo, una confianza, ¿no? Ustedes los abogados es como el médico, que uno le dice, mira doctor, me duele aquí, cúreme, ¿no? Lo mismo dicen las personas que tienen necesidad de arreglar documentos, pues lograr visas y ese tipo. Abogada, ayúdeme, estas son mis circunstancias, y cada uno es diferente, ¿no?
Sí, cada uno es diferente, y también lo que hacemos mucho en la oficina es que doy mi segunda opinión. Yo veo un caso que quizás ya está en manos de otro abogado y puedo dar mi opinión si ese abogado está haciendo su trabajo como corresponde o no.
Una pregunta, y ojalá que no sea impertinente de mi parte. Si yo, por ejemplo, tengo un abogado y tengo mis dificultades en mi trato con él o con ella y quisiera cambiar, ¿eso está dentro de lo legal?
Sí, se puede. Se puede cambiar. Y el abogado anterior también le puede, él tiene el deber de darle una copia de su expediente.
Ajá. ¿Tiene que pedírselo el próximo abogado o uno como cliente puede pedirlo?
El cliente lo puede pedir y también el abogado, el nuevo abogado lo puede pedir. Pero sabe, casos de inmigración son difíciles. Uno tiene que entender que de vez en cuando o muchas veces el problema no es un mal abogado, el problema es más, o mejor dicho, malos hechos que uno no puede manobrear tan fácil, ¿no? Entonces, puede ser que alguien está muy infeliz con su abogado, pero el caso en sí es muy difícil. Entonces, el abogado no puede garantizar cómo va a salir.
Hay caso, algo, ¿no?, que estoy hablando de parte de la gente que está escuchando el programa, que, por ejemplo, hay tantos documentos, tantos papeles, que uno lo ve y dice, Dios mío, ¿por dónde comienzo? Porque se ven complicados, con muchas preguntas, muchas cosas. Si uno quiere hacerlo por su propia voluntad, para evitar quizás algún costo en dinero, si lo hace, se expone a hacerlo probablemente incorrectamente.
Así es. Y nosotros en la oficina tengo mis asistentes que ayudan a nuestros clientes solamente en recoger todos los documentos que uno necesita. Por ejemplo, para lo de cancelación hay que demostrar que ha vivido acá 10 años, ¿no? Pero mira, esos documentos, uno necesita un documento con su nombre y fecha por cada 3 meses por todos los 10 años. Y eso es difícil, es difícil. Y mi oficina ayuda. Por ejemplo, tenemos Verónica, tenemos América, y ellos empiezan la lista y va hoja por hoja, y de vez en cuando el paquete de comprobantes puede ser de 3 pulgadas. ¿No?
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lleno mal un documento que va a ir a inmigración, donde ellos tienen ojos especiales para determinar qué está incorrecto?
Sí, sí. Mira, hay lo que llaman, puede ser un error inofensivo, pero ojo, porque si hay muchos así, inmigración va a pensar que uno está mintiendo.
Deliberadamente.
Eso.
O sea que eso. Hay que cuidarse en eso.
Hay que cuidarse.
Cuando uno ha pasado por ese problema y lo ha hecho solo y después ahora recurre a un abogado como tú, ¿se tiene que rehacer prácticamente todo el caso?
Sí, se puede. Mira, lamentablemente, donde yo veo muchos errores, son hechos por notarios o consultantes, ¿no? De inmigración, que ya tienen mala fama, no son abogados, y ellos no se dan cuenta de un pequeño error puede tener secuelas muy graves al futuro. Y recientemente he tenido un caso que era un caso muy, muy bueno, pero el notario puso mala información, habló allí de una salida a México y que regresó ilegalmente, y ese hecho nomás ya descalifica a la persona para la residencia.
Ahora, un notario o una persona o un consultor en inmigración, ellos no pueden ir a una corte, no pueden representar al cliente en una corte.
No,
por ley.
No puede. No, un notario aquí no es abogado. Un notario es alguien nada más que confirma con su California ID o su tarjeta o cualquier tipo de documento de identificación que la persona que está firmando ante él es tal persona. Eso nomás.
Helen, lo que pasa es que tú has vivido en Latinoamérica, tú has vivido en Brasil, en Argentina. Nosotros los latinos relacionamos el notario con el abogado que hace funciones de notario, cosa que no sucede en Estados Unidos.
Así es.
Y uno dice, ah, el notario debe ser igual que Latinoamérica, y no es así.
Así, tenés razón, Carlos. Y los notarios acá, lamento decir eso, pero ellos engañan la gente de afuera, porque la gente de afuera saben lo que es un notario o es una persona con estudios en derecho y por muchos años. Entonces ellos usan ese título porque aquí en los Estados Unidos es un curso de 3 o 4 horas nomás, ¿no? Entonces ellos usan ese título de notario para engañar los extranjeros que no saben mejor. Que lo contraten. Claro. Y realmente ellos hacen trabajo pretendiendo que son abogados que no son.
Claro, ojo.
Y meten mucha gente en problemas.
Ojo, entonces hay que tener esto bien en claro. Si usted tiene un problema, tiene un caso de inmigración, vaya donde una persona que sea un abogado, que sea un experto, porque abogados pueden haber en muchas ramas.
Sí.
Tú te has especializado en inmigración, por 30 años estás haciendo lo mismo.
Sí, 30 años solamente en inmigración, porque realmente para ser buen abogado uno tiene que especializar en un ramo de su, que fuera quizás de divorcio o quizás de accidentes automovilísticos o algo así. Mi ramo es inmigración.
Ahora, cuando el caso lo amerita, tú que eres experta en inmigración y necesitas, por ejemplo, de otro abogado que es penalista, vamos a por el caso, tú tienes que recurrir a la asistencia de ese abogado.
Sí.
Para completar tu caso.
Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo un abogado en San Francisco que cuando yo veo que hay un problema de una condena penal, yo hablo con ese abogado para que él revise el caso de un punto de vista abajo las leyes de inmigración. Trabajamos como un equipo.
Claro. Y eso le garantiza a la persona de que su caso está defendido por gente que sabe lo que está haciendo.
Por gente capaz.
Claro.
No garantiza el caso, no garantiza que vamos a ganar, pero que tiene gente capaz.
Ahora, cuando un juez se da cuenta de que el caso está mal hecho, está mal preparado, mal presentado, ya mueven las cejas y dice, este caso está perdido, ¿no?
Sí, puede ser. Pero ¿sabe qué? El caso no está exactamente perdido. Mira, cuando uno ya está en la corte de primera instancia, ante un juez de inmigración, el caso allí puede durar, digamos, entre 1 año hasta 4 años. Pero cuando hay ya la decisión final, después que todos los hechos ya fueron revisados, y todo el testimonio ya fue tomado, el juez puede dar una decisión que no le conviene, ¿no? Que es una decisión negativa, pero eso no es el final del sendero. Allí uno puede apelar a decisión. El próximo paso sería lo que llaman el Board of Immigration Appeals. Es un tribunal de jueces que está allí en Washington, D.C., al otro lado del país.
Y esos ven el caso en una forma independiente.
Sí, ellos ven el caso de una forma técnica. No hay que presentar más testimonio, no hay que viajar a Washington, D.C. Todo es argumentos por escrito. Y lo que yo pongo como argumento es que el juez de primera instancia hizo un error, que él hizo una decisión incorrectamente y que quiero que los jueces más altos en ese tribunal revisa la decisión del juez anterior.
Gracias por la explicación. O sea que si el juez de primera instancia niega la solicitud de una persona de residencia a través de una petición de asilo, petición familiar o cancelación, uno tiene ante la ley que puede apelar esa decisión, ¿correcto?
Sí, eso es. Tiene 30 días para apelar. O si no quiere apelar, uno puede salir y a su propio país. No tiene que seguir con el caso. Pero sí, la mayoría de mis clientes apelan. Y la apelación allí puede durar entre 2 a 5 años.
Dios mío.
Un largo tiempo. Y quizás ganamos, quizás no ganamos. Pero al final de esa corte de apelación, el Board of Immigration Appeals, lo llaman BIA, o sea, el BIA. Pero allí también, si el tribunal le dé una decisión que no le gusta, puede apelar una vez más.
Claro. El sistema aquí en los Estados Unidos, que es el Common Law, o sea, la ley común,
sí,
permite una serie de pasos,
sí,
para que el ciudadano sepa de que si no está contento con la justicia, puede seguir apelando hasta llegar a algo que podría ser ya, exagerando quizás, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que sería la última palabra.
Podría ser hasta la Corte Suprema. Pero, ¿sabe? Después del BIA, en Washington, D.C., la apelación seguiría aquí en el noveno circuito. Todo el país está dividido en cortes, en circuitos federales.
No en estados.
No en estados, yeah, en circuitos. Y nuestro circuito cubre, se llama el noveno circuito, que cubre California, Washington, el estado de Washington, Nevada, Arizona, Hawaii y Alaska. Y Oregon. Es una gran parte del país. Y este tribunal acá, es un corte de, creo, con 12 jueces. Es el circuito más poderoso de todo el país.
El noveno, ¿no?
El noveno. Y ellos tienen decisiones muy fuertes. Cuando ellos hagan una decisión, esa decisión afecta todo el país. Entonces, y allí uno puede seguir apelando su caso y puede durar más o menos 2 a 3 años allí. Entonces, desde el principio de la primera corte ante un juez de primera instancia, todo el proceso de cortes, apelaciones, todo eso puede durar 8, 9, 10 años.
¿Eso es por la cantidad de casos?
Es por la cantidad de casos.
Pero uno puede seguir tocando las puertas, ¿no?
Sí.
Eso es importante, ¿no?
Sí, mira, hay casos que uno puede ir hasta la Corte Suprema. Yo tuve un caso que pedí entrada a la Corte Suprema, pero me lo negaron. Pero no importa porque el caso fue cerrado por los oficiales de inmigración ellos mismos por razones humanitarias. Entonces, después de un largo plazo de 10 años, al final inmigración no tuvo el corazón de deportar esa familia y cerraron el caso porque todos mis clientes en aquella familia eran buena gente, muy trabajador. Y pudimos convencerlos, claro, que no valdría la pena deportarlos.
En saldo positivo, ganaste el caso, ¿no?
Sí, gané. Claro, pero me tomó mucho tiempo.
Sí,
te digo.
Pero hay que tener un poquito de paciencia en estos casos, ¿no?
Sí.
porque no se resuelven de la noche a la mañana. Uno quisiera, pero no es posible, ¿no? Ahora, me imagino, y esto es lógico, que hay casos fáciles y hay casos difíciles y casos muy, pero muy difíciles, ¿no?
Sí, hay algunos casos que yo ni puedo tomar. Vengan a hablar conmigo y durante la consulta tengo que decir la verdad que no hay esperanza en el caso. Yo nunca garantizo un caso, jamás, aunque es un caso fuerte, nunca garantizo. Pero por lo menos yo quiero tener un suspiro de esperanza que el cliente va a ganar su caso. Si no veo, si no siento esa esperanza, yo ya no tomo el caso y yo se lo digo al cliente.
Qué bueno, esa franqueza, que la percibo de esa forma, tus años de experiencia, decirle al cliente, mire, su caso es así, así, es imposible de ganarlo, o si tú ves por tu experiencia que ese caso se puede ganar, decírselo igual.
Hay que ser honesta. Claro. Y ojo, porque yo siempre digo, si hay un abogado por allí que está usando la palabra garantizar o que yo garantice, no, eso descártaselo, porque no está siendo honesto. No hay caso clave que uno puede garantizar.
Qué lindo es hablar contigo, porque uno aprende cantidades, ¿eh? Cantidades, amigos. Se pueden ustedes dar una idea de que es un largo trajín y que tienen a una abogada como la abogada Helen Sebel, por su experiencia y todo lo demás, pues la honestidad está en la mesa y eso es importante, ¿no? Bueno, este es el teléfono 415-362-0676. 415-362-0676. Helen, que tengas un feliz y próspero 2016.
Gracias, Carlos.
Y que sigamos juntos aquí en los viernes a las 11:30. Amigos, la abogada Helen Sebel, al servicio de nuestra comunidad.